siempre contigo.
Delegaciones de Rusia y Ucrania sostienen primer encuentro para tratar de frenar la invasión que completa su quinto día de ataques. Estados Unidos expulsa a 12 diplomáticos rusos en Naciones Unidas por estar dedicados a otras tareas diferentes al cargo. La Unión Europea reitera que seguirá buscando la manera de detener la agresión de Moscú. Cifras del ACNUR señalan que más de 500.000 personas refugiadas han huido de Ucrania. Cuba, cuyo gobierno apoya a Rusia en la invasión a Ucrania, podría empezar a sentir pronto los efectos de las sanciones a Moscú. El opositor cubano Premio Sájarov, Guillermo Fariñas, denunciará ante el Parlamento Europeo la situación de los presos políticos en Cuba. La población mundial sigue alzando la voz por la paz del mundo, rechazando la invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:02. Las delegaciones de Rusia y Ucrania sostuvieron hoy su primer encuentro durante la quinta jornada de invasión rusa, un periodo en el que numerosos ataques se han cobrado cientos de vidas. Y ya de madrugada en territorio ucraniano, la actividad de ataque se está percibiendo. Laura Sepúlveda informa.
Tras al menos 5 horas de encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el vocero del Kremlin dio un balance.
Repasamos todos los aspectos de la agenda, encontramos algunos puntos para proyectar una postura mutua. Y lo más importante, acordamos continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión tendrá lugar en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Han acordado. Hasta ese momento, cada delegación, sus miembros principales, consultará sobre todos los aspectos con sus gobiernos.
Comunicaciones avanzan mientras Ucrania solicita ingresar a la Unión Europea, petición que debe ser aprobada unánimemente por los 27 Estados miembros. Alemania, la potencia económica del bloque, dio un giro histórico al destinar 2% de su presupuesto a defensa. La economía rusa se tambalea por las sanciones internacionales a las que de manera histórica se sumó Suiza, siempre reconocido por su neutralidad.
El ataque de Rusia contra Ucrania es inaceptable con respecto al derecho internacional. Inaceptable políticamente hablando e inaceptable desde un punto de vista moral. El Consejo Federal ha decidido adoptar plenamente sanciones de la Unión Europea, incluida la congelación de activos.
El rublo, moneda rusa, se desplomó cerca de un 30% frente al dólar, llegando así a un mínimo en 3 décadas. El Banco Central ruso elevó en más del 9% los tipos de interés, una medida drástica que busca hacerle frente a las numerosas sanciones, las cuales incluyen el cierre del espacio aéreo de las 27 naciones de la Unión Europea a aeronaves rusas. A lo que se suman otro tipo de retaliaciones más allá de las económicas, con la suspensión de Rusia de todas las competiciones de la FIFA y la UEFA, dejando a la selección de dicho país por fuera del Mundial de Qatar 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dado a conocer la expulsión de 12 diplomáticos rusos en Naciones Unidas, algo que ha estado en proceso durante meses, según la funcionaria. Desde Washington DC informa Michelle Sagué.
La Casa Blanca, a través de la vocera Jen Psaki, dijo que la expulsión de 12 diplomáticos rusos en las Naciones Unidas es algo que ha estado en proceso durante meses, después de que se anunciara el lunes que Estados Unidos expulsará a los diplomáticos por participar en actividades que no están de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones como diplomáticos. El embajador adjunto de Estados Unidos, Richard Mills, confirmó las expulsiones después de que el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensia, dijera al Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la tarde que acababa de ser informado de lo que denominó otro paso hostil más emprendido por el país anfitrión contra la misión rusa. Psaki declaró además que la administración no ve ninguna razón para cambiar los niveles de alerta nuclear de Estados Unidos. Ella dice que Estados Unidos cree que retórica provocativa como esta con respecto a las armas nucleares es peligrosa y aumenta el riesgo de error de cálculo. Debe evitarse y Estados Unidos no se entregará a ella. Dice que están evaluando la directiva del presidente Putin y en este momento Estados Unidos no ve ninguna razón para cambiar sus propios niveles de alerta. Cuando se le preguntó sobre los informes de que Rusia planea usar bombas de racimo y de vacío contra civiles ucranianos, Psaki dijo que no tiene confirmación sobre eso, pero que si fuera cierto, sería potencialmente un crimen de guerra. El domingo, Putin dramáticamente escaló las tensiones, ordenando a que se pusieran en alta alerta a las fuerzas nucleares rusas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de Naciones Unidas, en un evento poco común, la Asamblea sesionó de emergencia para analizar una resolución que condena las acciones de Rusia en Ucrania. En apenas la 11ª reunión de este tipo en la historia del organismo. Celia Mendoza amplía.
La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto. La única solución verdadera es la paz. El ataque en Ucrania desafía el derecho internacional y el sistema multilateral arraigado en la Carta de la ONU.
Con estas palabras, abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras consecuencias de este conflicto.
Cuento con que cada Estado miembro mantenga los principios de la Carta de la ONU. Las armas están hablando ahora, pero el camino hacia el diálogo siempre debe permanecer abierto.
A esto se sumó el emotivo llamado del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Klitskia, quien denunció a Rusia por cometer crímenes de guerra.
Mientras todos nos dirigíamos a la Asamblea General hoy, el ejército ruso bombardeó con múltiples sistemas de lanzacohetes áreas residenciales de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. Civiles inocentes fueron asesinados y heridos. El número exacto es muy difícil de estimar. Y esto se hizo mientras las negociaciones estaban en curso en la frontera con Bielorrusia.
El representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevensia, acusó a los medios de comunicación de emitir noticias falsas, negó acciones contra la población civil y justificó las operaciones de su gobierno.
La raíz de la crisis actual radica en las acciones de la propia Ucrania. Durante muchos años han saboteado e ignorado sus obligaciones directas en virtud de las medidas de Minsk.
Mientras se lleva a cabo esta sesión especial de emergencia en la Asamblea General y el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas alerta de que hay más de 520,000 ucranianos refugiados desde que inició este conflicto, el gobierno de los Estados Unidos notificó a la misión de Rusia ante Naciones Unidas de la expulsión de 12 de sus diplomáticos, según la vocera de la misión de los Estados Unidos, por haberse involucrado en actos de espionaje que son contraproducentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y es que las sanciones económicas de la comunidad internacional comienzan ya a hacer impacto en Rusia, mientras los ucranianos que huyen de la guerra protagonizan una grave crisis de refugiados. Yoconda Tapia amplía.
Autoridades financieras en Rusia apresuran medidas para evitar una fuerte consecuencia y hoy el Banco Central anunció la drástica elevación de su tasa clave del 9.5% al 20%, un intento desesperado por apuntalar la caída del rublo y evitar la corrida de los bancos en medio de paralizantes sanciones occidentales por la invasión rusa a Ucrania. Al inicio de este lunes, un centavo de rublo era el equivalente a un dólar estadounidense. La medida siguió a la decisión occidental de congelar sus reservas de divisas en una disposición sin precedentes que podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad financiera del país. Aún no está claro qué parte de las arcas en moneda fuerte de Rusia, estimadas en 640,000 millones de dólares, quedará paralizada por la medida, pero funcionarios europeos dijeron que al menos la mitad se verá afectada. En tanto, el principal organismo de derechos humanos de la ONU acordó celebrar un debate urgente sobre la situación en Ucrania y el Consejo de Derechos Humanos inauguró su primera reunión del año, adelantando la consideración del asunto en un debate de emergencia para el jueves. Y en medio de esta crisis, los trenes siguen transportando refugiados que huyen de la guerra a lugares seguros en Polonia y en otros países. La Guardia Fronteriza Polaca dice que alrededor de 213.000 personas han ingresado al país desde Ucrania desde el jueves. Las estaciones de trenes están atestadas de gente en diferentes puntos de Ucrania en medio de temperaturas muy bajas. Se calcula que unas 500.000 personas están movilizándose. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
También Cuba, cuyo gobierno apoya a Rusia en su invasión al territorio ucraniano, podría empezar a sentir los primeros efectos colaterales pronto de las sanciones contra Moscú. Esto nos explica Amado Gil.
En el último año, los cubanos de la isla vieron o supieron que la mayoría de los turistas que se paseaban por los centros turísticos eran rusos. Pero ese panorama cambiará después que los operadores turísticos de Rusia cancelaran las ventas hacia Latinoamérica y el Caribe por la prohibición en Europa de permitir que aviones rusos sobrevuelen su espacio aéreo. Este es el primer coletazo que llega a Cuba por las sanciones contra Rusia por su invasión injustificada contra Ucrania. Muy malas noticias para La Habana, dijo desde la capital el economista Orlando Freire.
Porque el turismo es la esperanza que ellos tienen de levantar un poquito la economía en este 2022, porque los demás sectores, por ejemplo, los servicios médicos en el exterior ya no se mencionan mucho. Las remesas todos sabemos que han decaído, y los productos tradicionales, el azúcar, el níquel, y bueno, el níquel ha aumentado un poquitito el precio, pero tampoco.
Pero en el caso de Cuba hay un aspecto muy particular, y es la cantidad de cubanos que han abandonado o planean abandonar el país a través de Rusia. El detalle lo apuntó en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez.
Esto afecta también a muchos cubanos que tenían sus esperanzas cifradas en que una salida a través de Moscú les permitiera en algún momento intentar entrar a la Unión Europea o seguir camino hacia otra geografía.
Pero en economía, según Freire, hay otros aspectos subjetivos que deben incluirse en los análisis.
La imagen cubana cae, o sea, todo el que apoye a Rusia ahora, la imagen cae, y esa imagen caída puede afectar todo.
Y todo por apostar a Vladimir Putin, dijo Joanny Sánchez.
Sobre la cabeza de Vladimir Putin llueve un chaparrón de sanciones y nosotros estamos sin sombrilla, en el sentido de que la economía cubana está en números negativos hace mucho tiempo, por tanto, cualquier pequeña llovizna que nos toque es realmente algo que tendrá un efecto brutal en el día a día, en la cotidianidad y en las arcas estatales cubanas.
No solo Aeroflot, otras compañías que traían y llevaban turistas rusos a polos turísticos cubanos también han cancelado sus viajes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba han mostrado su respaldo al pueblo ucraniano frente a esta invasión de Rusia. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, calificó los ataques de tropas rusas al territorio ucraniano como transgresores del derecho internacional.
COCUDE es una ONG defensora de la democracia y los derechos individuales de los ciudadanos. Condenamos la invasión del Imperio Ruso por ser violatoria de todos los derechos de autodeterminación y soberanía de las naciones libres y democráticas,
dijo desde La Habana la directora de COCUDE, Zelanda Pérez.
Apoyamos a Ucrania y a cualquier nación en democracia.
Rechazamos rotundamente el apoyo dado por el gobierno de Cuba a las acciones ilegales y hegemónicas del presidente Putin y expresamos que esta actitud no representa el sentir del pueblo cubano, agrega COCUDE en un comunicado. Por su parte, Candidatos por el Cambio condenó a la Federación Rusa por desatar una guerra que además violenta el sistema internacional y la salvaguarda de la paz y pone al mundo al borde de una guerra nuclear.
Rechaza la posición del gobierno cubano y la voz del ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, al apoyar la invasión de Rusia a Ucrania.
Indicó el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aleaga Pesán.
Apoya a la República de Ucrania, a la Unión Europea y a la Organización del Atlántico Norte en la defensa del territorio, la soberanía y la autodeterminación de la ex República Soviética. Como tal, hizo llegar a la Embajada de Ucrania en Cuba el apoyo irrestricto a la defensa de su soberanía.
El régimen cubano emitió horas antes una declaración oficial sobre la invasión a Ucrania, en la que culpa a Estados Unidos y la OTAN de provocar la agresión de Rusia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba volvió a cerrar filas hoy con Moscú en medio del rechazo mundial a la invasión rusa de Ucrania, esta vez en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la votación de una propuesta para celebrar un debate urgente sobre la agresión ordenada por el presidente Vladimir Putin, Cuba fue uno de los países que se opusieron junto a Rusia, China, Venezuela y Eritrea. La iniciativa fue aprobada, 29 votos a favor, 13 abstenciones y 5 en contra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también expresó su fuerte protesta por las declaraciones del gobierno de Cuba en apoyo a la agresión de Rusia contra Ucrania. En una nota diplomática, la Cancillería de Ucrania llamó a Cuba a instar a Rusia a poner fin a esta agresión. El régimen cubano emitió por primera vez una declaración oficial sobre la invasión a Ucrania, en la que culpa a Estados Unidos y la OTAN de provocar la agresión de Rusia. Aunque antes manifestó el apoyo a Moscú en el avance de las tropas rusas sobre las zonas separatistas del este de Ucrania y reconoció las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, el gobierno de Miguel Díaz-Canel no se había, recuerden, pronunciado sobre la invasión rusa más allá de ese territorio. Y a las 10:16, el manifestante del 11 de julio, Yosmani Rosel García Caso, condenado a 20 años de cárcel, volvió a declararse en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín. Tomás Cardoso informa.
El viernes en la tarde se plantó nuevamente en la prisión provincial de Holguín el cuentapropista Yosmani Rosel García Caso, de 33 años de edad y padre de tres menores, condenado a 20 años de cárcel por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 11J. Informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que fue a la visita ese día y señaló que su esposo le dijo que llegará hasta el final en reclamo de justicia por la injusta condena y las pésimas condiciones en el centro penitenciario.
El viernes 25 de febrero yo tuve visita con él. En la tarde se plantó exigiendo los derechos que estaban siendo robados allí después de la injusta sentencia en contra de él de 20 años, sin haber cometido delito alguno, siendo inocente, los tienen sin corriente todo el día, sin agua, poca alimentación, aparte a veces descompuesta. Ellos se quejan adentro que vayan y fumiguen porque los cochinos están llenos de chincha, la escabiosis, mi marido está lleno de picazos todo el cuerpo, con los medicamentos nunca hay de nada.
Este domingo la esposa de Yosmani recibió una comunicación oficial desde el penal, informa Maylin.
Ayer a las 5 de la tarde me llama un compañero de allí de la prisión, donde me dice que fue trasladado para celda de castigo. Lo están amenazando con trasladarlo para Kilo 7, la prisión de máxima seguridad que se encuentra en Camagüey. Si siguen esas huelgas, exigiendo los derechos.
17 días ya estuvo en huelga de hambre Yosmani Rosel desde el 14 de enero, cuando terminó el juicio, que levantó ante el pedido de su esposa y producto de la protesta aún sufre secuelas.
Eso es lo que más me preocupa a mí, porque se había afectado con la gastritis y el bajo peso que tiene.
Mientras que también el viernes, otro de los condenados del 11J de Holguín, de 21 años de edad y sentenciado a 12 años de condena, que también estaba plantado, levantó la huelga. Reporta el activista Ramón Zamora.
Luego de terminada la huelga de William Manuel Leyva Cuco, inicia su huelga Yosmani Rosel García Caso. El simple hecho de protestar en las calles, esto fue lo que motivó que el sistema se ensañara fuertemente con estos jóvenes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Cuba, una veintena de damas de blanco fueron detenidas por intentar llegar a misa el domingo a pedir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que hasta el momento, en el sexto domingo de la campaña, 16 activistas lograron su objetivo.
De la sede nacional salimos a las 11 de la mañana del domingo 27. El expreso político Ángel Moya Acosta y quien les habla, Berta Soler, fuimos detenidos frente a una esquina de la sede nacional por policías vestidas de civil, conducidos ambos en carros con chapa particular del Ministerio del Interior. En el caso del expreso político Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Cojima, donde lo mantuvieron en celda y fue liberado a las 10:30 de la noche cerca a la sede nacional con una multa de 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad. En el caso de quienes habla, Berta Soler, fue conducida para la unidad de policía de Cotorro en Cerda y allí me liberaron a las 10:45 en lugar cercano cercano a la sede nacional en la vía pública y multada con 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad, según dice el policía que entregó el talonario. A nivel nacional tenemos hasta el momento una veintena de damas de blanco que fueron detenidas. En la provincia de Matanzas, tres también fueron multadas con 150 pesos, Caridad Burunate, Asunción Carrillo y Aña Zamora. Pudieron participar al menos 16 damas de blanco a nivel nacional en misa. Puede variar la cifra, puesto que faltan algunas damas por reportarse.
Y el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2010, estará en Bruselas para dar a conocer la situación de los presos políticos en Cuba. Así se refirió en entrevista con el noticiero del mediodía en Radio Martí.
¿Algo adicional que usted cree que va a llevar que realmente ponga ese dedo en la llaga y cree conciencia de la urgencia que necesita que le presten atención a los puntos que usted lleva de nuevo para estar allí presentando?
En este momento es muy, muy esencial, porque precisamente en estos instantes Europa se encuentra bajo ataque, tiene miedo de ser invadida por una autocracia, que en este caso es la autocracia rusa, y las circunstancias no son las mismas. O sea, ahora va a haber, desde mi punto de vista, más solidaridad, porque ellos están altamente preocupados, los eurodiputados, pero también todos los que residen en Europa. La presión es fundamental. No es lo mismo cuando tú ves al león detrás de la cerca, detrás de las rejas, que cuando el león rompió la cadena y está tratando de despedazarte. Yo creo que eso es lo que le está ocurriendo a Europa y al mundo democrático occidental en estos momentos.
Y a las 10:21, condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Hola. Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar sobre la región central de los Estados Unidos está totalmente abierta, de manera que el frente frío débil de las aguas del Golfo debe moverse en las últimas horas de esta noche sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, pero con una muy ligera actividad de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías para la madrugada de mañana martes. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para el martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando esta noche al noroeste con la entrada del frente. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental y occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:23 hacemos un paréntesis para hablar del coronavirus, porque mientras en Estados Unidos disminuyen los nuevos casos de infecciones por el COVID, otro índice disminuye también y genera preocupación en los expertos de salud pública: la baja vacunación. José Pernalete informa.
Un escenario que alivia a las autoridades en Estados Unidos es la disminución de nuevas infecciones por coronavirus. De acuerdo a los CDC, para finales del mes de enero, el promedio de nuevas infecciones semanales era de aproximadamente 500.000 contagios. Ahora, esta base de datos contabiliza el registro de hasta 65.000 casos en 7 días. Según los médicos, la variante Omicron generó un impacto que aún se percibe en el sistema de salud.
Omicron golpeó y de la noche a la mañana la cantidad de casos de COVID en el hospital se duplicaron noche tras noche, hasta que básicamente la mitad del hospital dio positivo. Nuestro personal se vio muy afectado. Afectó nuestra capacidad para cuidar a nuestros pacientes.
Al mismo tiempo, cifras oficiales indican que solo el 65.2% de la población está completamente vacunada. La tasa de nuevos vacunados es similar a la de diciembre de 2020, cuando las vacunas eran limitadas. La comunidad de atención a la salud destaca que los nuevos lineamientos de los CDC para el uso de las mascarillas pueden ser objeto de cambios en los venideros meses.
Cuando haya otra ola de COVID, posiblemente el próximo otoño, entonces, después del Día de Acción de Gracias de 2022, es muy probable que tengamos que pedirle a la gente volver a ponerse las mascarillas. Y es más probable que suceda si las personas tienen algunos meses de descanso en el verano.
Entre tanto, en China, las autoridades construyen espacios destinados al aislamiento de la población por los elevados índices de propagación del virus. Además, en algunos mercados se registra falta de productos por las compras impulsivas. José Perralete, Voz de América, Miami.
A las 10:24 les contamos que Argentina reiteró a la Federación Rusa el cese inmediato del uso de la fuerza y condenó la invasión de Ucrania, dijo el canciller Santiago Cafiero en la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. ¿Cuál es la primera víctima de la guerra? ¿La verdad o la vida? ¿La verdad o los seres humanos? Creo en estas horas de dolor e incertidumbre que debemos apegarnos a la preservación de la vida como el más supremo de los derechos humanos.
Y a las 10:25, quieto. En primera vamos con los deportes. Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el Miami Heat salió airoso esta noche en casa, derrotando al Chicago Bulls 112-99, tomando un juego entero de ventaja el Miami Heat sobre Chicago por el primer lugar en la competencia por la división este del baloncesto profesional de la NBA. El héroe de esta noche para el Miami Heat, Tyler Herro, con 20 puntos en la jornada, mientras que Zach LaVine había metido 22 para el equipo de Chicago Bulls, pero no fue ni remotamente suficiente. La victoria del Miami Heat fue enfática, 112-99. Otros partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Minnesota derrotó a los Cavaliers de Cleveland por 5 puntos. D'Angelo Russell metió 25 en esta jornada. Orlando aplastó a Indiana 119-103. Wendell Carter había metido 21 puntos. Scotty Barnes con 28 tantos. Y Toronto aplastó a los Nets de Brooklyn 133-97. Mientras que Memphis aplastó a San Antonio 118-105. Ja Morant, oigan esto, 52 puntos para el equipo de Memphis en este partido. ¿Oyeron bien? Casi el 45% de los puntos en total. Y por último, Sacramento derrotó a Oklahoma City Thunder 131-110. Pero sin duda alguna, el partido más interesante fue la victoria del Miami Heat sobre los Chicago Bulls y un juego de ventaja en la competencia por la división este en la NBA. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Lo crean o no, continúan las negociaciones hasta la medianoche entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas para ver si podemos acabar de una vez por todas con este paro laboral, ¿ok? De básicamente 3 meses. Recuerden, si esto se extiende un día más, o sea, hasta mañana martes, entonces ya perderíamos los 15 partidos del día de apertura del 31 de marzo. 15 partidos que se iban a jugar no van a ser celebrados si esto se extiende un día más. Y por supuesto, de ahí en adelante, cada día que se extienda vamos a perder más partidos. Están reunidos en este momento en Júpiter, Florida, para ver si logran negociar de una vez por todas un trato. Bueno, malas noticias para Rusia. Continúan las sanciones deportivas. La FIFA y la UEFA suspenden todos los clubes rusos de toda competencia internacional, incluyendo el repechaje, para clasificar al Mundial de la FIFA de este año. Es un golpe duro. Ese, específicamente, el hecho de que la selección rusa no pueda clasificar al Mundial. Hay otras sanciones también, como la Federación Internacional de Judo suspende el estatus de presidente honorario de Vladimir Putin, pero sin duda alguna todo el país está estremecido por la noticia de que la selección masculina de fútbol de Rusia no va a poder jugar el repechaje para clasificar al Mundial de Qatar. Bueno, felicidades al púgil cubano Robeisy Ramírez, que salió airoso durante el fin de semana derrotando en Escocia al irlandés Eric Donovan. Robeisy Ramírez, 9 victorias, 1 revés, peso pluma. Este muchacho es zurdo, nació en Cienfuegos, Cuba, 2 veces campeón olímpico, cada vez más y más cerca a un combate a nivel de campeonato mundial. Tiene 9 victorias por la vía del knockout. Eric Donovan ahora tiene, gracias a esta derrota que acaba de sufrir, 14 y 2 en su promedio. Guillermo Rigondó, el púgil cubano de 41 años, perdió en su combate durante el fin de semana en Dubái contra el filipino Vincent Astrolabio. Y ahora Guillermo Rigondó, con 20 victorias, 3 derrotas, incluyendo 2 derrotas consecutivas, el Chacal, este muchacho que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Ahora, a los 41 años, va a tener que comenzar a contemplar el retiro porque no le está yendo bien en el boxeo profesional. Muy bien, damas y caballeros, continúan las negociaciones, pero hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, a las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándole gracias al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Cuba votó en contra de una sesión extraordinaria en la ONU que decidiría si condenaba o no la invasión de Rusia a Ucrania tras el fracaso del Consejo de Seguridad. Yolanda Huerga informa.
El de Cuba fue uno de los 5 gobiernos que votaron contra una sesión urgente este lunes en Naciones Unidas para condenar a Rusia por su invasión a Ucrania.
Rusia se encamina ya a ser investigada por lo que podríamos considerar presuntos crímenes de guerra y crímenes también de lesa humanidad. Y resulta que un miembro casi decano del Consejo de Derechos Humanos, como lo es el gobierno cubano, se niega a abrir una discusión y una conversación en este Consejo en relación con la violación flagrante de los derechos humanos que constituye el ejercicio de la guerra, desatar una guerra y una invasión, como es el caso de Rusia con vecina Ucrania. Es una muestra clara de cómo el gobierno cubano se alinea con genuflexión una vez más frente a un país que intenta reconstruir la vieja gloria imperial que precede a la Segunda Guerra Mundial, apoyando y apostando una doble violación, una inicial y primera a la soberanía e integridad territorial de un país y una violación flagrante de los derechos humanos.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
De hecho, y ya en esta guerra híbrida se va probando, el gobierno cubano es parte de este conflicto del lado de Rusia, porque está apoyando esa guerra comunicacional y esa propaganda a través de la reproducción sistemática y constante de las falsedades y de la narrativa y el relato que el gobierno de Rusia viene expandiendo a través de sus medios de comunicación, aquellos controlados por el gobierno ruso.
Rusia, Venezuela, China, Eritrea y Cuba votaron en contra de la convocatoria. 13 países se abstuvieron, pero 23 eligieron a favor de la celebración de la reunión que tiene lugar en Nueva York y de la que deberá emerger un borrador de documento que deplora en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos condenó lo que denominó la falsa retórica del régimen cubano que culpa de sus problemas en Cuba y ahora de la invasión de Ucrania a los Estados Unidos. En un mensaje por Twitter, en la cuenta de la embajada estadounidense en La Habana, el gobierno norteamericano dijo que Rusia tiene toda la responsabilidad por su invasión premeditada de Ucrania y la consiguiente pérdida catastrófica de vidas. Añadió que los esfuerzos por desviar la responsabilidad de Rusia hacia los Estados Unidos y la OTAN no tienen ninguna credibilidad y son una forma de desinformación. En los últimos días, desde que se inició la invasión rusa a Ucrania, la prensa oficialista en Cuba se ha encargado de presentar los hechos, razones y acciones, según la narrativa del Kremlin, usando fuentes oficiales rusas como RT Actualidad, Sputnik o Itar-Tass. Y la seguridad del Estado mantiene detenida bajo proceso investigativo a Yudinela Castro, la madre del menor Rowland Jesús Castillo, preso político por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Así lo confirmó su amiga y compañera de infortunio, Yanaisi Curbelo, madre del adolescente encarcelado, también en relación con el estallido social, Brandon David Becerra Curbelo.
Detenido en el centro de Villa Marista, bajo instrucción penal, desde el jueves de la semana pasada. Supuestamente la están acusando de desorden del público, acusando como si ella estuviera incitando a desorden del público. Y esta gente no sabe qué van a hacer. Ya no le basta con querer a los niños, que también quieren a las madres. Me duele muchísimo, pero yo voy a continuar, porque aún yo tengo a mi hijo preso.
El opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue amenazado con ser llevado este lunes a prisión por el delito de sedición si continúa visitando a familiares de presos políticos manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana. Silva dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio al que fue citado en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas también fue multado por violar un supuesto dispositivo policial.
En el día de ayer, domingo, que esto se mantuvo sitiado desde el sábado, en horas de la mañana, estando sitiado aquí, llegó un represor aquí a la casa y me dejó una citación para que me presentara hoy a las 9 de la mañana aquí en la PNR de Santiago de las Vegas. Bueno, a las 9 de la mañana estuve allí y llegó un represor conocido por Arturo. Y bueno, allí me metieron en una oficina y después de amenazarme que yo estaba cometiendo un delito con visitar la familia de los presos de aquí de la Guinera, presos políticos del 11 de julio, que acostumbro a visitar, solidarizarme con esta familia. Dicen ellos que eso es un delito, que me iban a acusar de sedición. Entonces, cogió, salió de la oficina, fue allá a carpeta ahí donde estaban los policías, mandó que me pusieran una multa de 150 pesos. Dice que por violar el dispositivo policial, no sé qué dispositivo policial, porque ahí en la Guinera hay que poner una cinta en toda la Guinera para esto, pero aparte de todas las amenazas que me hicieron, una fue de esa, de que me iban a mandar para prisión por sedición, que lo que nada más que estaban escogiendo, esperando el tiempo para acusarme. Esto fue a la 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, bueno, me soltó. Esta es la represión constante que mantiene la seguridad del Estado y la policía contra todos aquellos que alzan su voz, ¿no?, pidiendo libertad y democracia y solidarizándose con la familia de los presos políticos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha denunciado el deterioro y las complicaciones de salud que padece el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado desde julio del año pasado. La organización responsabilizó al régimen por lo que pudiera sucederle y exigió su inmediata liberación. Valle Roca, director del blog digital y el canal de YouTube Delibera, fue arrestado el 15 de junio de 2021 por filmar y publicar un video sobre el lanzamiento de panfletos anticastristas en la calle. Fue acusado de los delitos de propaganda enemiga y desacato a la autoridad. Recientemente fue trasladado del Centro Penitenciario Combinado del Este al Hospital Nacional en La Habana. El presidente de la SIP, Jorge Canaguati, declaró que con total impunidad de sus acciones, Cuba sigue violando preceptos internacionales sobre los derechos humanos de los encarcelados, a recibir atención médica, a un trato digno y a gozar de un proceso legal justo. Asimismo, la activista Keiliyi de la Mora Valle fue atacada por un desconocido durante la madrugada el pasado jueves en Cienfuegos. De acuerdo al testimonio subido en una directa por la propia integrante de la UNPACU, en sus cuentas de Facebook e Instagram, se puede comprobar una herida del lado izquierdo de su rostro, donde ella recibió hasta 4 puntos de sutura.
Madrugada de jueves yo me encontraba con unas amistades ya en el malecón sentada y a la hora de retirarnos a mi casa, un muchacho que estuvo en el grupo, no sé quién es porque yo no lo conozco. Cuando nos íbamos yo y el amigo mío en el área de la Plaza de Alto, de aquí de Cienfuegos, más conocida como la Plaza y la Calle Ancha, ese sujeto, al cual no conozco y todavía no me han identificado quién es, estuvo en el grupo, pero se fue y ya cuando me iba es que me agredió. Viene y me sentí un trastazo aquí en la cara. Cuando reacciono, le da una galleta. Yo voy a reaccionar con una guataca, que había un barrendero ahí con un cajón de basura, con una guataca. Yo voy a coger la guataca para defender a la amistad mía. Y es cuando me doy cuenta que estaba sangrando. Ahí automáticamente yo empecé a llorar por la cantidad de sangre que estaba soltando. Nada, el muchacho se perdió. El amiguito mío me lleva hasta el hospital. Cogemos un carro y vamos llegando al hospital. no me quisieron dar la atención, no me quisieron ni curar ni dar los primeros auxilios, hasta que no vino la seguridad del Estado, que yo me tuve que manifestar en el hospital y gritar todo lo que grité en el hospital, porque me vinieron a atender y me llevaron a saturar, a darme los puntos.
La Unión Europea expresó su preocupación por las condenas de hasta 20 años de cárcel impuestas en Cuba a manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. El portavoz de Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, escribió en su cuenta oficial de Twitter que al bloque de 27 naciones le preocupan las severas condenas impuestas en Cuba. Stano exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. El pasado 14 de febrero, el Tribunal Provincial de Holguín condenó por sedición a 20 personas que participaron en las protestas espontáneas, entre ellos 5 menores de edad, apenas que van de 5 años de limitación de libertad a 20 años de cárcel. Y la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia ha informado que el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea y Canadá para los aviones rusos obligaron a los operadores turísticos a suspender la venta de los viajes a América Latina y el Caribe, incluyendo a Cuba. En un comunicado, la asociación dijo que en los sistemas de reserva de los operadores turísticos dejaron de ser disponibles los viajes para todas las fechas a partir del 28 de febrero a Cuba, República Dominicana, México y Venezuela. Por su parte, la compañía aérea rusa Aeroflot dio a conocer que canceló sus vuelos a Cuba, México, Estados Unidos y República Dominicana del 28 de febrero al 2 de marzo, debido al cierre del espacio aéreo canadiense. Y la población mundial sigue alzando la voz por la paz entre Rusia y Ucrania, con marchas, con antorchas, con simples caminatas, manifestaciones de solidaridad con Ucrania en contra de esta invasión rusa que se multiplica en todo el planeta. Jorge Orellana informa.
Con banderas azul y amarillo o simples caminatas callejeras con algunas pancartas, cientos y miles de manifestantes alrededor del mundo expresan solidaridad con la población ucraniana y en contra de la invasión de Rusia. Desde Argentina hasta Japón, pasando por Israel e Italia, en Estados Unidos al igual que en Europa, en todas las regiones del mundo hay protestas contra la invasión rusa hacia Ucrania. Lo propio ocurrió en Latinoamérica. En Chile, Karina Corcheva dijo:
tengo familia allá, tengo mis amigos allá, que ahora están nerviosos, están sufriendo, no saben qué hacer, pero están listos para proteger su país, para pelear.
En Brasil, los manifestantes, incluidos ucranianos, rusos y georgianos, se reunieron en la avenida principal de Sao Paulo para protestar contra la invasión rusa en Ucrania. Osaka Timichenko, traductora ucraniana que vive en Brasil, señaló:
¿cómo puedes matar a tu vecino? Tengo una familia mitad rusa, mitad ucraniana, entonces, ¿cómo puede mi mitad estar en contra de la otra mitad?
En Colombia también sucedió lo propio. Tania Dolinko, ciudadana ucraniana que vive en Colombia, dijo:
mucha angustia. Ellos están en una zona cerca de Kiev que está bombardeada todas las noches. Tengo sobrinos menores de edad. Tengo una mamá enferma. Mucha angustia. Sí, mucha angustia.
Así, el mundo entero y democrático que continúa expresando su solidaridad con el pueblo y gobierno ucranianos, mientras funcionarios de Rusia y de Ucrania se reúnen tratando de conversar en medio de grandes esperanzas, aunque bajas expectativas de un avance diplomático. Moscú enfrentó una resistencia inesperadamente fuerte cuando desató la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas ucranianas, que son superadas en armas y hombres, han logrado frenar hasta el momento el avance de Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablando de más información, a las 10:43, la población mundial sigue alzando la voz por la paz entre Rusia y Ucrania. Estaremos al tanto del desarrollo de esta información, porque pese al discurso oficial también sobre las relaciones comerciales entre Nicaragua y Rusia, este país ocupa la posición número 25 de los destinos exportables para la nación centroamericana. En Managua está Daliana Ocaña.
Las exportaciones son uno de los pilares que sustentan la economía nicaragüense en medio de la recesión económica y la crisis política, y pese a que el gobierno del presidente Daniel Ortega divulga de forma oficial que fortalece sus relaciones comerciales con Rusia, este país ocupa el lugar número 25 de los destinos exportables de Nicaragua, y el año pasado el país exportó a Rusia apenas $13 millones. Los datos fueron facilitados por el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi.
Rusia es un mercado bien chiquito, no es relevante el mercado ruso para Nicaragua aún. En valores, a Rusia en todo el año 2021 fueron de 13 millones.
En las últimas semanas, Nicaragua ha recibido a 2 delegaciones de alto nivel de la Federación Rusa con el objetivo de fortalecer lazos en todos los niveles, aunque los discursos se han centrado en las afinidades políticas y la actual crisis que enfrenta la Federación Rusa con Ucrania. En varias ocasiones, el presidente Daniel Ortega ha mencionado que existe un comercio creciente entre ambos países, pero sin revelar datos de las exportaciones ni las importaciones. Por su parte, su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, detalló a medios oficiales los campos de colaboración que existen entre ambos países.
Ministro, viceministro, expertos en desarrollo económico, viceministro de finanzas, de desarrollo económico, de industria y comercio, de defensa, de energía.
Desde que el presidente Daniel Ortega volvió al poder en 2007, Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones en todos los campos, y el presidente Vladimir Putin afirmó que Nicaragua es un socio muy importante para su país en América Latina. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y esta semana varios países latinoamericanos iniciaron labores de ayuda para evacuar a sus nacionales de territorio ucraniano. La mayoría sale por tierra hacia Polonia o Rumania. Una de esas naciones fue México, que envió a la capital rumana un avión de las Fuerzas Armadas, en el que retornará un grupo de mexicanos, posiblemente algún ciudadano de otro país de la región, indicaron las autoridades. El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, ha acusado a la Fiscalía de sumarse a los intentos de la oposición conservadora de desestabilizar su gobierno, tras difundir la prensa una declaración de una empresaria que presuntamente lo involucra en una red de corrupción.
Ante la propalación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones de un aspirante a colaboradora eficaz atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigir a la Fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. El pueblo necesita saber la verdad. Si estos hechos son materia de investigación fiscal, ¿cómo es posible que se debata públicamente en los medios? Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario.
Y las autoridades en Honduras han informado que incautaron más de 1.4 toneladas de cocaína enterradas en una montaña en el noreste del país centroamericano.
Las autoridades informaron el lunes de la incautación de 1.460 kilos de cocaína, enterrados en 50 fardos en una montaña de Iriona, en el departamento de Colón, en el noreste del país. La operación duró 4 semanas debido a lo remoto de la zona, donde se han desplegado operaciones de búsqueda de cultivos de marihuana y hojas de coca. Las autoridades hondureñas han descubierto en los últimos años cultivos de hasta 4 hectáreas a narcotraficantes que están haciendo experimentos para lograr cultivar coca en montañas del noreste del país. La operación ocurre mientras el expresidente Juan Orlando Hernández permanece detenido en Tegucigalpa a la espera de que se resuelva un pedido de extradición a Estados Unidos que lo acusa de facilitar actos de corrupción y narcotráfico. Según la Policía Nacional, más de 10 toneladas de cocaína fueron decomisadas en 2021 en Honduras.
Son las 10:48, un vistazo al mundo, lo que está sucediendo aquí, se lo contamos. Este lunes, después de que Moscú bombardeara la segunda ciudad más importante de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a los países de Occidente a considerar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para los aviones de Rusia. En un discurso en video, Zelensky dijo que era hora de bloquear los misiles, aviones y helicópteros rusos del espacio aéreo de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que en una zona de exclusión aérea requeriría implementación de tal movimiento que haría desplegar el ejército para hacer cumplir lo que sería potencialmente un conflicto directo, añadiendo que esto es algo que no planean ser parte. Las naciones occidentales, unidas en la condena de la invasión de Rusia, le han aplicado sanciones con objetivos que incluyen al presidente Vladimir Putin y a sus funcionarios más cercanos. Y es que Kiev ha pedido un alto inmediato al fuego en esta reunión y la retirada de las tropas rusas, mientras Europa condena y sanciona al Kremlin. Luis Guardia informa.
El gobernante ruso ordenó activar el modo especial de combate, que incluiría su arsenal nuclear, y acusó a Occidente de adoptar medidas ilegítimas, entre ellas la desconexión de varios de sus principales bancos de la plataforma del sistema financiero internacional y la congelación de los activos del Banco Central ruso para impedir que pueda utilizar sus reservas en el exterior. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que la decisión del gobernante ruso era parte de un patrón de fabricar amenazas que no existen para justificar una mayor agresión. Entrevistada por la cadena ABC en su espacio dominical esta semana, argumentó que el mundo y el pueblo estadounidense deberían verlo desde ese prisma, ya que en ningún momento Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN o de Ucrania. La escalada de las operaciones militares de la Federación Rusa en Ucrania está provocando una escalada de violaciones de los derechos humanos, dijo el secretario general de Naciones Unidas. El presidente ucraniano ha descartado el ofrecimiento de que proteja su vida y abandone el país, y ha manifestado su intención de combatir la ofensiva rusa. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha permitido que el líder ruso Vladimir Putin se burle de la soberanía de Bielorrusia al permitir que la fuerza de Moscú lance su ataque contra Ucrania desde su territorio. La censura ha llegado también y el llamado de atención por parte del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. De esto nos habla desde Washington, D.C., Michel Sagué.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que al permitir que las fuerzas de Moscú lancen su ataque contra Ucrania desde Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko ha permitido que el líder ruso, Vladimir Putin, se burle de la soberanía de su país.
That has been the case for some time now.
Dice que se ha sido el caso desde hace mucho tiempo, a medida que las fuerzas rusas han inundado Bielorrusia, a medida que las fuerzas rusas se han organizado para llevar a cabo ataques e invasiones premeditadas, injustificadas y no provocadas contra un tercer país, desde lo que debería ser territorio soberano. Price añadió que, mientras tanto, el régimen continúa reprimiendo brutalmente las aspiraciones democráticas del pueblo de Bielorrusia y que el gobierno bielorruso se ha vuelto cada vez más subordinado a Rusia, demostrando una vez más que el presidente Lukashenko está dispuesto a hacer lo que sea para ganarse el favor de Moscú. Washington sancionó la semana pasada a 24 personas y entidades bielorrusas, incluidos dos bancos estatales y partes de las industrias de defensa y seguridad del país, por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
En lo más reciente que llega desde territorio ucraniano, imágenes publicadas por la empresa estadounidense Maxar Technologies sobre satélites muestran un despliegue compuesto por cientos de vehículos militares formados y marchando que se extiende por varios kilómetros y irían hacia la capital ucraniana. Y más de 500,000 de ucranianos también han huido del país a naciones vecinas debido a la invasión rusa, indica el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en su cuenta oficial de Twitter. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dijo que Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía son por el momento los principales receptores de este flujo de refugiados. Desde el inicio de la agresión rusa, Grandi pidió a los países vecinos de Ucrania que mantengan sus fronteras abiertas para las personas que buscan seguridad y protección. Tanto la ACNUR como el gobierno ucraniano advirtieron que hasta 5,000,000 de personas, casi la décima parte de la población de Ucrania, podrían abandonar el país debido a esta invasión. y todo ha llegado increíblemente a ser tocado por las sanciones, incluso el fútbol. La Federación de Fútbol Asociado FIFA excluyó a Rusia del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y ha anunciado la suspensión de las selecciones nacionales y de los clubes rusos hasta nueva orden.
La FIFA excluyó el lunes a la selección rusa de fútbol del Mundial de Qatar 2022, mientras que la UEFA, el ente rector del balompié europeo, suspendió a los clubes rusos de toda competición. De esta manera, Rusia, anfitriona de la Copa del Mundo de 2018, fue descalificada del repechaje al Mundial de este año, en una llave en la que competía con Polonia, Suecia y República Checa. Las tres selecciones se habían opuesto a jugar contra Rusia. Por su parte, el combinado femenil ruso no podrá disputar la Eurocopa en Inglaterra en julio. En tanto, el Spartak de Moscú quedó también excluido de la Europa League, antes de enfrentarse al Leipzig en octavos de final. Además, la UEFA rompió el lunes con efecto inmediato su colaboración con el gigante ruso Gazprom, uno de sus principales patrocinadores con el que tenía un contrato estimado en más de 45 millones de dólares. Por si fuera poco, el Comité Olímpico Internacional rompió su histórica neutralidad para recomendar a las federaciones prohibir la participación de atletas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania. La cuestión es particularmente urgente para los Juegos Paralímpicos de Invierno, que comienzan el viernes en Pekín. Rusia condenó las exclusiones de sus deportistas y denunció las medidas como discriminatorias. Además, subrayó que la decisión del COI va en contra del espíritu del movimiento olímpico, que tiene por vocación unir y no dividir.
Y la compañía Walt Disney dará a conocer que, tras la invasión de Rusia a Ucrania, también ha decidido suspender temporalmente el estreno de sus películas en la nación bicontinental, al considerar el hecho como el inicio de una trágica crisis humanitaria. Y un nuevo informe de la ONU está presentando un atlas del sufrimiento humano por el cambio climático.
Y queremos hacer todo para apoyar a Ucrania. Hemos decidido usar nuestras capacidades para proveer armas, armas letales, asistencia letal al ejército ucraniano, un paquete de apoyo de 450 millones y 50 millones más para provisiones no letales, como combustible y equipo de protección. También los países de la Unión Europea proporcionarán a Ucrania aviones de combate para resistir a la ofensiva de Rusia. Además de poner estos fondos a disposición para la compra de armamento, los ministros de Relaciones Exteriores llegaron a un acuerdo para bloquear las transacciones del Banco Central de Rusia. Durante la reunión también se confirmó la exclusión del grupo de bancos rusos del sistema bancario SWIFT, una herramienta fundamental para las operaciones financieras a escala global. El gobierno ucraniano está presionando para que todo el sistema financiero ruso sea excluido de la red, pero por ahora solo un grupo selecto de bancos se verá afectado.
Y a las 10:57, luces, cámara, acción, las noticias que llegan y que tienen que ver con historias creadas alrededor de lo que pasa en Ucrania. El actor y director de Hollywood, Sean Penn, ha viajado a Ucrania precisamente para realizar un documental. Alejandro Escalona informa.
El actor y director de Hollywood, Sean Penn, se encuentra en estos momentos en Ucrania filmando un documental sobre la invasión de Rusia a ese país. El despacho presidencial ucraniano dijo en Facebook que Sean Penn fue a Kiev para registrar todo lo que está ocurriendo en Ucrania y decirle al mundo la verdad sobre la invasión rusa. Sean Penn viajó a Ucrania en noviembre en preparación para el documental. La publicación de entretenimiento Variety dice que el documental es para Vice Studios. La película de ciencia ficción nominada al Oscar Dune está nuevamente en las salas de cine y en pantallas IMAX y el 10 de marzo regresará al servicio de transmisión HBO Max. Dune recibió 10 nominaciones al Oscar, entre ellas una para el compositor Hans Zimmer por la banda sonora de la película. Febrero 1973, Carpenters estrena el tema Sing, que llegó al primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo y al tercer puesto de la Hot 100. En el tema canta el coro de niños Jimmy Joyce. La canción fue promocionada en el programa de televisión Plaza Sésamo. Y en febrero de 2006, George Michael fue encontrado sin conocimiento en un automóvil en Londres. Luego de recibir atención médica, la policía lo arrestó bajo sospecha de posesión de drogas y posteriormente fue liberado bajo fianza. Alejandro Álvaro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa en su horario estelar de Noticias de Radio Martí, desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos muchas gracias, recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla para protegernos del coronavirus. Continúen con la programación de Radio Martí. Recuerden, mañana nuestro cubrimiento especial, el presidente de los Estados Unidos y el mensaje sobre el Estado de la Unión.